Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Contacto, un podcast de Radio y Televisión Martí para el pueblo de Cuba. Mi nombre es Cari Roque y para hablar sobre lo que ha ocurrido recientemente, cuando una comisión sobre religión examinó en el Museo de la Diáspora Cubana la situación religiosa en Cuba. Nadie mejor para ampliarme sobre estos temas y otros más que ha sido el precursor de haber llevado adelante desde Tahuayabón, su pueblo original, siendo víctima de persecución que el pastor Mario Félix Leonard, director de Patmos, que fue una de las personas renombradas y citadas dentro de esta comisión. Bienvenido a este nuevo podcast de Radio y Televisión Martí, mi querido Mario Félix Leonard.
Muchas gracias, Cari. Como siempre que me entrevistas, para mí es un honor, porque además lo no solo lo haces ahora que estoy aquí en los Estados Unidos como refugiado, sino que lo hacías desde Cuba, como tú bien recuerdas, cuando yo estaba todavía en Tahuayabón.
No, desde luego, porque es quien dio a la luz justamente el caso dentro de ellos, y quiero que hagamos un pequeño análisis, porque uno de los que depositó su testimonio fue Alain Toledano, el pastor Alain Toledano, que tú fuiste una persona que recibiste persecución, fuiste amenazado tú y tu señora, porque justamente fueron los que sacaron a la luz a través de radio y televisión Martí, dieron a conocer el mundo la situación del pastor Alain Toledano. Y ahora viene mi pregunta, Mario Félix, como director de Patmos, esta reunión y esta comisión religiosa, ¿hasta dónde es importante que haya ocurrido que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos realizara esta audiencia en la ciudad de Miami, en el Instituto de la Diáspora Cubana, donde no solamente testificó Rosa María Payá, sino que también testificaron otros miembros de otras denominaciones religiosas yoruba, como José Luis García Pérez Antunes? Me gustaría tu criterio también sobre la visita de Borrell, justamente en el momento en que ocurría la visita de Borrell a Cuba. Hubieron 414 protestas públicas en Cuba, y al mismo tiempo me dijeras cómo tú ves en el momento actual la situación sociopolítica y económica de cara al problema religioso en Cuba. Adelante con tu criterio.
Sí, muchas gracias, Cari, por darme la posibilidad de hablarte acerca de tanto la visita de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional a Miami como de la visita de Borrell a Cuba. Y bueno, tú, cuando mencionaste la Comisión de Libertad Religiosa, tendiste a decir Habana, pero porque es nuestra tendencia como cubanos, ¿no? Pero hubiera sido lo ideal, ¿verdad?, que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, en vez de poder ir a Miami, pudiese ir a Cuba, como lo ha solicitado anteriormente, en los años que lleva fundada esta comisión, de que le permitan a alguno de sus comisionados ir a Cuba e inspeccionar libremente, o sea, no a donde lo lleve el régimen, sino a donde ellos quieran ir. Pero, por supuesto, esto no ha sido aceptado. Te puedo mencionar esto porque ya no se encuentra trabajando en la comisión Cristina Arriaga, que quizás tú la conozcas, pero Cristina Arriaga trabajó por muchos años en esta Comisión de Libertad Religiosa Internacional. Tenemos una comunicación muy estrecha, y de hecho todavía ella trabajaba allí cuando nosotros estábamos ya aquí en Washington D.C., y ella nos contó en primera persona cómo se hicieron estas gestiones, por supuesto, totalmente infructuosas, ¿no? Porque la dictadura no va a permitir que vayan a inspeccionar y que vayan a ir a donde quieran ir y a entrevistar al pastor que se quiere entrevistar. Únicamente si aceptaran ser llevados de la mano por ellos a donde quieran llevarlos, entonces sí, pero ya sabríamos el resultado, y esto no es lo que busca esta comisión. Esta Comisión de Libertad Religiosa Internacional es muy importante, tiene su sede en Washington, D.C., fue creada hace ya más de 20 años como una expresión de la importancia que concede el gobierno norteamericano al estado de las libertades religiosas en el mundo entero. Las libertades religiosas son una prioridad para este gran país, precisamente porque conocemos la historia de los Estados Unidos y cómo los primeros, los fundadores de esta nación, fueron los peregrinos que llegaron buscando libertad religiosa que no la tenían en sus países originales en Europa. Y si bien las libertades religiosas son una pelea constante en los Estados Unidos, pero es un país donde funcionan las instituciones, ¿verdad? Se vienen casos constantemente, pues no es así en el mundo entero, donde hay muchos países donde estas libertades son en algunos casos restringidas y en otros casos son abolidas por completo. Esta comisión bipartidista tiene comisionados representando tanto el Partido Republicano como Demócrata, haciendo un buen equilibrio. Ellos se encargan precisamente de monitorear y hacen un informe anual que entregan al Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado lo valora como una de sus primeras fuentes de información para también realizar a su vez su informe de libertades religiosas sobre el mundo entero. El hecho de
en esta oportunidad, Mario Félix, el comisionado Frederick Davis, no sé si tú sabes quién es, lo recuerda, sí, fue uno de los que recordó en la audiencia que el organismo, por su parte, este informe que entrega y recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Por su parte también vino otro comisionado, Frank Wolf, quien dijo que el gobierno cubano ataca regularmente a miembros de las comunidades religiosas, pero justamente me gustaría saber si tú tuviste contacto dentro de tu labor en Patmos, en Washington, con sí, estos comisionados que se presentaron en esta sesión especial que se realizó recientemente en la ciudad de Miami.
Sí, Cari. Sí, no tenía mucha lógica, ¿verdad?, que yo me trasladase, por ejemplo, a Miami a testificar, porque tenemos a la comisión ahí mismo y basta solo con ir directamente a la dirección, en 40 minutos está de aquí, por lo tanto, mi testimonio ellos lo tienen garantizado, no solamente en visitas que podemos realizar en cualquier momento, solamente basta agendarlo, hay una comunicación directa con ellos, sino que constantemente pues nosotros le compartimos nuestras denuncias y los informes que el Instituto Patmos ha podido realizar. Por ejemplo, recientemente el Instituto Patmos pudo publicar, está en el blog del Instituto Patmos, el reporte sobre la situación de las libertades religiosas en el año pasado, que para ellos ha sido una fuente de información primordial. Añadido a esto, nosotros también divulgamos otros informes. Por ejemplo, acabó de salir el segundo informe, que en este caso publica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, en España. Y ellos el año pasado publicaron un reporte muy objetivo con estadísticas basados en una investigación en el campo. O sea, si bien la Comisión de Libertad Religiosa no puede ir a Cuba, no la dejan, sin embargo hay activistas dentro de la isla, tenemos nuestras propias redes allí, y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos los tiene, y ellos han podido realizar una encuesta tanto a principio del año pasado como a principio de este año, donde tomaron una muestra bastante objetiva, representativa, digamos, de lo que es la sociedad cubana, y les permitió, mediante una serie de preguntas, pues publicar un primer informe el año pasado y un segundo informe este año acerca de la situación de las libertades religiosas. Nosotros divulgamos tanto nuestro reporte como también el reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Nuestro reporte, digamos, es un reporte más descriptivo de las situaciones, ¿sí? Incluimos, por supuesto, casos emblemáticos, incluimos nombres, pero el reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es un reporte más bien de cifras y estadísticas y números. Entonces, digamos que nos complementamos. Mientras que el de nosotros describe, aunque no dejamos también de mencionar cifras, sin embargo, el reporte del Observatorio Cubano tiene la característica de ser un reporte con estadísticas y porcentajes de casos de tipos de represión y demás. Son muy valiosos los dos, y la Comisión de Libertad Religiosa ha tenido acceso a ambos, pero precisamente basándose en nuestro informe, pues han ido, a falta de ir a Cuba, a dónde mejor que ir, que a la capital del exilio, ¿verdad?, en Miami, donde se encuentran precisamente exiliados cantidad representativa de los casos que precisamente nosotros denunciamos. Por eso tú comentas que ahí, por ejemplo, estaba el pastor Alain Toledano, que fue uno de los que ellos pues escucharon directamente. Porque ese fue el objetivo de la comisión de viajar a Miami, de abrir una audiencia donde ellos escucharan de viva voz y vieran cara a cara, face to face, algunos de esos nombres y algunos de esos números que a veces son fríos en las estadísticas, pero que son reales y están ahí. Fue muy importante que ellos escucharan cada una de las declaraciones. Sabemos que algunas de los testimonios pues han sido públicos, como tú bien dices, el caso Alain Toledano, porque ahora él ya se encuentra desde acá del exilio, y la represión, aunque tú sabes que la dictadura tiene mano larga, pero por lo menos se encuentra en un país de libertad que no está a merced directamente de ellos, como se encontraba en Cuba, y por eso lo detenían constantemente. Pero también la Comisión de Libertad Religiosa tuvo acceso a testimonios que no han sido públicos, pero que ellos escucharon directamente, y no han sido públicos porque son personas que han regresado a Cuba o van a regresar a Cuba. Se encuentran de visita milagrosamente, porque tú sabes que las regulaciones están a la orden del día. De hecho, hay varios de los hermanos y amigos que trabajan con el Instituto Palmo dentro de Cuba que no pueden salir. Por ejemplo, es el caso de Leonardo Rodríguez Alonso, que es uno de nuestros hermanos fundadores del Instituto Palmo y coordinador de Palmo en el centro de la isla, que se encuentra regulado desde la primera lista que publicó el Instituto Palmo hace ya 5 años. Y esa regulación a Leonardo Rodríguez Alonso la han mantenido de año en año. Junto a él hay otros más, por ejemplo, el apóstol Mario Jorge Travieso Medina y su esposa son impedidos de salir de Cuba. Ellos son líderes del movimiento Viento Recio. Te estoy mencionando algunos casos, pero hay otros que sí consiguen salir y se ha aprovechado esa oportunidad para que ellos testifiquen. Ha sido muy importante sus testimonios, que por supuesto, por cuestiones de seguridad de ellos mismos, no son testimonios públicos, pero la Comisión de Libertad Religiosa los ha podido escuchar y ha podido comprobar que no es que nosotros le estemos diciendo desde acá, desde Washington o Miami, sino que estas personas que son ahora mismo protagonistas en el terreno pueden testificarlo de su propia voz. De tal manera que la Comisión lo que está asegurando es que precisamente el lugar en el que han colocado a Cuba en su lista, pues es un lugar que es el que le pertenece, ¿no? Que como tú bien dices, ellos tienen dos listas, una lista que es la de mayor urgencia y una segunda lista de países donde hay restricciones, pero que no tienen la misma urgencia de la primera lista. Esto que tú dijiste es muy significativo porque Cuba estuvo por muchos años en la segunda lista, que no era la más urgente, pero como tú bien acabas de decir, han sido pasados a la nueva lista
la importancia que tiene esta comisión, que tuvo su reunión, reitero, en el Instituto de la Diáspora Cubana, es que ya sostiene una constante sobre las violaciones a las distintas denominaciones religiosas, que no son solamente denominaciones cristianas, sino que van también y afectan a otras denominaciones. Ahora, me llama la atención que el Observatorio Cubano de Conflictos también contabilizó, que tiene su sede en Madrid, en España, 414 protestas públicas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel a lo largo de la isla en el mes pasado, en el mes de junio. ¿Qué señal te da esto a ti? ¿Hasta dónde la preocupación? ¿En qué punto está toda la represión y la violencia? ¿En qué punto está la situación actual de cara a lo que se avecina, que indudablemente, como tú bien señalas, es un acto de violencia total y absoluta contra no solo los que practican la religión cristiana, están también los católicos? Hubo una comisión de sacerdotes cubanos que pidió, pues sencillamente, reunirse y ser intermediario, porque el pueblo de Cuba quiere hablar como el pueblo cubano. O sea, el régimen castrista se niega a hablar con quien tiene que hablar. Quiere, como siempre, polarizar el tema Cuba-Estados Unidos para poder decir que es producto del embargo, que el embargo tiene la culpa, cuando Cuba puede sencillamente comercializar sus productos y recibir y comprar y vender, siempre y cuando los pague. Dame tu criterio en torno a esto y hasta dónde la visita de Borrell pudo ser un factor determinante si hubiera tenido una conducta más proactiva, pero se negó hasta reunirse con sectores de la sociedad civil y se reunió solamente con la cúpula gobernante.
Sí, efectivamente, Cari, esto nos demuestra, ¿no?, por qué una visita de Borrell sí es muy bien recibida en La Habana. Sin embargo, una visita de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional no es bien recibida. La visita de Borrell, obviamente, ellos la pueden manipular totalmente y Borrell se presta, que es lo más triste, ¿no? Pero los cubanos hablan más alto que el teatro que monta la dictadura. Y precisamente en esas más de 400 protestas que tuvieron lugar precisamente en el mes en el que Borrell realizó la visita a la isla, pues son la mayor demostración de esto que te acabo de decir. O sea, que independientemente del teatro montado entre la dictadura y Borrell, el pueblo cubano sigue levantando su voz. 2 años ya de las protestas espontáneas y masivas por toda la isla precisamente del 11 de julio del 2021. Y precisamente antes de esas protestas, unas cantidades similares a estas que tú acabas de señalar, pues venían ocurriendo en la isla durante todos los meses previos a julio. Esas protestas previas a la gran protesta del 11J no han dejado de ocurrir. Aunque la represión fue cruenta y aunque tenemos más de 1,000 presos políticos en las cárceles cubanas como consecuencia de la represión y la orden de combate que dio el dictador Díaz-Canel, sin embargo, aún así, el pueblo, a pesar del miedo que tratan de sembrar en la población por toda la represión, la situación es tan desesperada que no pueden dejar de protestar porque es lo único que les queda y prácticamente no tienen nada que perder en lo absoluto, ¿no? Porque ya ir a parar a una prisión, pues casi que no tiene cada vez menos diferencia con estar en la calle. Incluso puede ser que alguien saque la cuenta y diga, por lo menos en la prisión, el pan mustio que me van a dar, me lo tienen que dar o me dejan morir de hambre, pero en la calle me cuesta trabajo hasta conseguir ese pan, ¿no? Hay quien pudiera sacar esa cuenta. Entonces, como la diferencia es tan mínima entre estar en la prisión grande o en la prisión chica, pues ya la gente se lanza, y por eso son las más de 400 en el mes de junio, y el teatro de Borrell entonces sirve de muy poco, y afortunadamente entes entidades internacionales, a diferencia de Borrell, como en este caso la Comisión de Libertad Religiosa, son capaces de constatar y escuchar a la víctima, que es el pueblo cubano. Entonces, el trabajo que Borrell intenta realizar, pues tiene bastante interrupción, porque las voces del pueblo cubano son bastante altas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, porque la dictadura hace todo lo posible por engañar, pero cada vez le cuesta más trabajo hacerlo. Ya no son aquellos tiempos cuando Voltaire o tú misma sufriste ahí dentro de Cuba, cuando nadie escuchaba, porque ahora las hendiduras que proporciona las redes sociales y la internet hacen posible que podamos conocer en tiempo real lo que está sucediendo. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Y ellos tratan de ganar tiempo, pero el pueblo cubano, ya lo que queda claro al mundo entero, es que si ellos se mantienen en el poder, la dictadura se mantiene en el poder, no es por un apoyo popular, sino por el contrario. Mantienen en el poder por la orden de combate dada por el dictador, pero el pueblo, cada vez que encuentra una oportunidad, vuelve a lanzar el grito de libertad en cualquier parte de la isla, ¿no? Y ellos lo saben, y deben estar ahora mismo temblando, porque ese 11J, sencillamente podemos hablar de un antes y un después, en el sentido de que le generó una fractura a la dictadura de la cual jamás se van a poder recuperar. Porque el mito que ellos intentaban sembrar a algunas entidades en el mundo, de que ellos tenían un apoyo popular, quedó totalmente por el suelo. Ya eso no se los cree nadie en lo absoluto. Si bien quedan personas como Borrell, que se prestan para el juego de la hipocresía, sin embargo, ni el propio Borrell se puede creer, si es un hombre inteligente e informado, ni el propio Borrell se puede creer el cuento de que se encontraba en un país donde hay un gobierno democrático con un apoyo popular. Sencillamente les hace el juego, obviamente hay intereses económicos detrás. Obviamente, siendo español Borrell, no dudamos, sino que más bien estamos casi seguros de que hay cuantiosas sumas de los dueños de los hoteles, en las callerías y demás, que se encuentran detrás de esto, ¿no? Pero la verdad todo el mundo la conoce, y es que es una dictadura de más de 60 años que se mantiene a costa del terror y el miedo que intenta seguir sembrando en la población.
Muchísimas gracias a nuestro querido director de Panhut, Mario Félix Leonard, un hombre que sufrió persecución por haber participado en este nuevo podcast dirigido a hablar sobre el informe de la reciente comisión religiosa que se llevó a cabo en la ciudad de Miami. Esto es Cari Roque y yo me despido. Hasta un próximo contacto.